Bien, hermanos, de una manera diferente, como dijimos al principio, no de la acostumbrada, nos hemos parado detrás de este púlpito, sin hermanos en la iglesia, pero con un corazón deseoso y lleno de que Dios se manifieste entre nosotros y podamos ser edificados a través de su palabra. Yo quiero que nosotros vayamos a Marcos capítulo 8, 35 y verso 36, esos dos versos estaremos tratando para hablar de un tema que yo considero de mucha importancia. El tema que vamos a tratar hoy es el valor del alma. ¿Qué tanto entendemos nosotros de lo que es el valor de nuestras almas? Y estoy seguro que si nosotros preguntáramos en este instante, ¿cuál es el valor que tú le das al alma? Como creyentes, todos contestaríamos de la manera más clara, precisa y segura. Todos podríamos decir que realmente el alma tiene el mayor valor que pueda existir en este mundo. Pero un asunto es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que nosotros practiquemos a diario. En estos tiempos es necesario hablar del valor del alma. Va a tener connotaciones tanto con lo que hoy estamos viviendo con esta pandemia, reconocer lo que es el valor del alma. También en este día de celebración de la resurrección de Cristo, hoy también tenemos que dar importancia a lo que es el alma. Pero ¿qué tanto significa para mí el alma en práctica? Una cosa muchas veces es lo que alguien pueda decir sobre lo que es el alma y otra cosa es cómo vivo yo a la luz de lo que digo entender. Al decir que somos seguidores de Cristo, ¿conocemos nosotros el verdadero valor del alma? ¿Realmente lo conocemos? ¿Y estamos cada día encaminados a vivir para fortalecer esa alma que tenemos nosotros, guiarla, protegerla y llevarla en los senderos de Dios? Cuando hablamos de este valor del alma, es lamentable tener que decir que no todos entendemos lo que es realmente el valor del alma. No entender el valor de esta alma estará siempre relacionado con la falta de fe. Y esto es importante. Porque ya va a determinar exactamente nuestro andar, nuestro hacer, nuestro caminar diario. La falta de fe nos conduce a actuar bajo nuestra dependencia y no de la dependencia de Dios. Porque es la falta de fe lo que me hace a mí a no creerle a Dios. Podemos comenzar diciendo algunas cosas interesantes con respecto a esto. Cuando hablamos de servir a Dios, tenemos que ver a un Dios que es justo y a un Dios que es misericordioso. No podemos inclinarnos más hacia la misericordia de Dios, ni tampoco nosotros inclinarnos demasiado al juicio de Dios, sino que Dios es tanto misericordia como juicio al mismo tiempo y aplica ambas cosas de la misma manera. Y es entendiendo esto que nosotros caminamos para seguir a Dios. Señor, tú eres un Dios justo y eres un Dios misericordioso, pero de igual manera Dios aplicará su misericordia y su justicia. Yo no puedo decir, yo voy a hacer esto o aquello a mi manera, y si fallo, yo tengo un Dios misericordioso que me va a entender. De tal manera que yo entonces ahora actúo como quiera, pero confío en la misericordia de Dios y minimizamos la justicia de Dios. El Hijo de Dios que confía en Dios entiende que está frente a un Dios justo y al mismo tiempo misericordioso. Y yo debo actuar en mi vida entendiendo estas cosas tan importantes para poder caminar. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Y ahora confío en Él, en que Él está haciendo lo mejor a pesar de que yo no lo entienda. Dios está manifestando su misericordia en tiempos difíciles. Dios está manifestando su justicia en cualquier momento de nuestro existir. Podríamos nosotros decir muchas veces que nos esforzamos para vivir en santidad, en pureza, y al mismo tiempo nosotros estar descuidando nuestras almas. ¡Qué extraño es esto! Yo me estoy esforzando para vivir en santidad, pero al mismo tiempo estoy descuidando lo que es el alma. ¿Cómo esto puede pasar? Bueno, yo me intereso porque los demás puedan ver que yo soy una persona que anda santamente en los caminos de Dios y hago todo lo posible. Y esto puede ser en apariencia porque mi mayor interés está en que los hombres vean que yo soy puro, que yo soy santo, y mi alma se alimenta de vanidad, de arrogancia. Y esto es impuro ante los ojos de Dios, de tal manera que aún haciendo esfuerzos para vivir en santidad, yo puedo estar viviendo bajo mis propios deseos, bajo mis propios cuidados, que no son los cuidados de Dios, cuando Él me dice a mí que yo debo vivir humillándome ante su presencia, constantemente. Vivir dependiendo de Él, eso es confiar en Dios. Lo otro es falta de fe, desconfianza y querer hacer las cosas por mi voluntad y a mi manera. Condicionamos la voluntad de Dios a nuestros deseos. Tristemente, esto es una realidad en la que viven muchos creyentes. El inconverso sabemos, ya el inconverso vive de esta manera. Los inconversos viven condicionando su voluntad a sus deseos. ¿Qué es lo que yo quiero? Voy detrás de eso. Me trazo metas, procuro hacer lo que yo quiero sin tener en cuenta a Dios. No le importa el alma. No entienden que el alma es lo más importante del ser humano, lo que más tiene que cuidar para presentarla ante Dios de una manera pura. De tal manera que el creyente no tiene excusa al leer su palabra, escudriñarla, escuchar sermones como estos y descuidar su alma por ir detrás de sus deseos. Nuestros deseos deben ser vigilados si queremos cuidar nuestras almas. En fin, es nuestra falta de fe la que convence a nuestra alma de que a Dios no hay que tomarlo tan en serio. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, pecadores, que fallamos, pero gloria al Señor, Él es misericordioso. Sí, relaciona lo que dijimos antes. Ahora damos un énfasis extraordinario a la misericordia de Dios, pero pensamos muy poco en su justicia. Y el alma se inclina a nuestros deseos, a hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Nos enfocamos en que los demás vean lo diferente que somos. Y nos olvidamos de que todo lo que nosotros hacemos debe tener una sola dirección. Señor, que tú seas glorificado. No podemos convencer a nuestras almas de que no podemos tomar a Dios tan en serio, que porque Él siempre nos perdona. Él aplica su bondad, su amor, su grado de justicias, de una manera misericordiosa y amorosa. Hermano, no vemos eso en la Escritura. Cuando Dios tiene que aplicar su justicia, la va a aplicar 100%. Y es aquí, mi hermano, donde debemos entender de que si lo que nos está pasando hoy en día es algo que Dios está permitiendo, tenemos que reflexionar y ver dónde le hemos faltado a Dios, dónde nosotros hemos descuidado las cosas a las que Dios nos ha mandado hacer, dónde hemos descuidado nuestras almas para ir detrás de nuestros deseos, de las vanidades de este mundo. No creerle a Dios nos obliga a hacer un culto a nosotros mismos, primero yo y después Dios. A Dios cuando posiblemente sea conveniente para mí. En práctica parece que oramos a Dios de esta manera. Señor, primero, antes de servirte, permíteme hacer esto o aquello y luego te serviré con todas mis fuerzas. Yo sé que le preguntamos esto a los hermanos y todos van a decir que no. Y gloria al Señor que entienden que no. Pero realmente tú vives de esta manera o vives de la forma en que decimos que ora. Yo quiero resolver esto, esto y después, Señor, te voy a servir. Hermano, notemos algunas cosas importantes, reflexivas y sencillas con respecto al alma. A continuación. La parte importante de todos nosotros es invisible y se llama alma. Es la parte más importante. La mayor parte de nuestra atención, tristemente, nosotros la damos a nuestros cuerpos y no al alma. ¿Cree que no? Lo hacemos cuando gastamos dinero en la apariencia personal de manera extrema. Y ese es nuestro andar. Y estamos asustados y no nos ven bien aparentemente. Queremos estar seguros de que al salir a la calle estamos bien representados. De que estamos bien peinados. De que el maquillaje que nos pusimos está perfectamente bien colocado. De que la camisa que nos pusimos se ve bien. Pero nos preocupamos muy poco por ver cómo presentamos ante Dios nuestra alma. Compramos ropa y usamos tinte y acondicionadores para el cabello y nos preocupamos por todas estas cosas. Se pasa demasiado tiempo en glorificar estas casas temporales que tenemos. Y qué bueno que seamos limpios, porque hay otros que no parecen tampoco ni siquiera cuidar las casas temporales que tienen. Que seamos cuidadosos. Claro, como el caso de algunos hermanos, a veces es imposible cuando tienen niños pequeños, porque tú limpias por un lado y por el otro estás sucio. Pero entiendan lo que estamos diciendo. Mi hermano, es una realidad que hay personas que viven para sus hogares, para decorar, para arreglar, para ver cómo se ve y quieren invitar personas a sus casas para que vean cómo está su casa. Y están tan empeñados en eso y tan preocupados y tiran fotos a las partes más hermosas de su casa para ponerla en las redes sociales para que la vean. Algunos se tiran una foto en algún lugar como diciendo no lo estamos haciendo para que vean nuestras casas. Pero sí, el propósito es que las personas puedan ver dónde viven y cómo viven, el carro que tienen. Cuidan de todas estas cosas materiales, pero descuidan su alma. Y es donde decimos que si el hombre cuidara tanto su alma como cuida las cosas terrenales, hoy viviríamos en un grado de santidad muy alto. Pero la realidad es que vivimos para este mundo la mayor parte de nuestros días. Jesús realmente llamó la atención sobre este aspecto. Y más allá, hizo más énfasis más hacia el alma que el cuerpo, con sus deseos y apariencias. Tómense un momentito, ya que ustedes están cómodos en sus hogares, yendo a Mateo capítulo 10, 28, y analicemos un poquitito este texto. Pueden tomarse un cafecito, un té, estar tranquilo y relajarse, porque estamos tratando un tema que tiene que ver con usted, conmigo, para presentarnos delante de Dios de una manera pura y que sea Dios quien nos ayude a cuidar nuestras almas. Fue el mismo Señor que dijo estas palabras en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer. Pero nosotros vivimos como si al alma la pudieran matar y al cuerpo no, porque el cuerpo es más importante para mí que el alma. Y el Señor lo sabía. Y le dijo, no teman a eso, porque realmente el cuerpo no es lo más importante. Dios sabía que nosotros nos inclinamos a amar más al cuerpo que al alma. Y a darle más atención al cuerpo que al alma. Y hace esa atención hacia nosotros. Porque es una realidad que somos débiles en esa parte. No teman a los que puedan matar el cuerpo. Tan pronto nosotros escuchamos de la palabra, oh, que no teman a los que me pueden matar, nos aterramos. Pero al mismo tiempo parece ser, si matan el alma no es tan importante. Está en nuestro andar, en nuestra manera pecaminosa de ver las cosas que no le damos en práctica la importancia que tiene realmente nuestras almas. ¿Cuánto hace usted que no considera el valor de su alma? ¿Que se ha puesto a pensar en esto? ¿Cuánto le importa a usted el alma de los demás? Nuestras acciones, demostrar muchas veces superioridad ante los demás, está enviando un mensaje de que no me importa tu alma, me importo yo. Y quiero que tú veas lo bueno que soy, lo santo que soy, lo puro que soy, lo bien que hago las cosas, lo limpio que soy, todas las cosas buenas. Pero nadie puede decirte, estás faltándole a Dios en esto o en aquello, porque te ofendes. ¿Cuánto le importa a usted su alma y la de los demás? Hermanos, para comenzar a ver nuestro texto, y quiero hacerlo de una manera breve, a pesar de que lo que hemos visto como introducción parece largo, y queremos ver y traer nuestro primer encabezado exactamente mirando al texto que hemos acabado de leer de Mateo o de Marcos 8, 35 y 36. Y mi primer encabezado es este. Ver que Dios hizo una pregunta. Cristo hizo una pregunta. Y esta pregunta tiene un valor inmenso. Y nos enfrenta. Y dice, ¿de qué aprovechará al hombre? Y sigue preguntando. ¿De qué aprovechará al hombre la búsqueda de riquezas, propiedades, éxito? Todas esas cosas que él dice son vanas. Pero el hombre anda detrás de estas cosas. Con afán, se levanta, piensa, medita los planes, con quién se va a relacionar para que sus planes funcionen. Tengo que vivir mejor, tengo que tener mejor posición, tengo que alcanzar cosas, afán por alcanzar cosas de este mundo. Y el Señor le dice, perfecto, lo logra, lo alcanzas, y entonces, ¿ahora qué? Si todo va a perecer en breve. Noten lo dócil y fácil y sensible que están las personas hoy en día en medio de este tiempo de pandemia. simplemente porque le están recordando mucho la muerte. Los hace sensible porque ahora sí tienen temor a la muerte. Ahora ven con más claridad y más realidad que todo es vanidad, que todo es temporal, que todo pasa. Pero el Señor constantemente lo ha dejado escrito en su palabra para que lo veamos. Y nosotros repetimos estas palabras una y otra vez a las demás personas. Todo es vanidad. Pero los hombres parece que esto le entra por aquí y sale por el otro lado. Hasta que le toca ver de cerca la muerte. ¿Qué pasaría si uno pudiera ser el dueño de toda la tierra? Aún así, eso tendría un valor pasajero. Todo lo que vemos es temporal. Por eso le dije al principio, todos entienden que el alma tiene un valor inmenso. Pero a la hora de vivir en práctica, vivimos como si el alma tuviera un valor muy bajo. Y nuestro andar, nuestro vivir, está girando alrededor de nuestros deseos. Todos han leído Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, cuando dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Y es en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice, la sabiduría pide que nosotros nos interesemos en el alma, cuando dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tiempo de reflexionar ahora con nuestro segundo encabezado. Estos textos definitivamente que nos llevan a pensar en el costo de la cruz. Y el costo de la cruz es inestimable. No tiene precio. ¿Se pregunta usted si Dios lo ama? Dios, ¿tú me amas realmente? Ahora piense en la cruz y verá a Dios amándole profundamente. Fue ese Cristo que soportó la cruz para salvar las almas pecadoras. ¿Pero de qué manera? El dolor que usted tenía que sufrir, Él lo sufrió. Las angustias que usted tenía que sufrir, Él las sufrió. Y aquella parte que nosotros no queremos ver, cuando muchas veces lo dramatizan y lo hacen en películas tan parecida a la manera en que Cristo fue martirizado, nosotros sentimos dolor y no quisiéramos que eso jamás nos pasara a nosotros. Pero lo más fuerte de lo que pasó en la cruz es cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede usted imaginar lo que es realmente el infierno? Si usted quiere conocer lo que es el infierno, vea la cruz de Cristo, su sufrimiento, sus padecimientos, y cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Está diciendo, aquel que va al infierno tendrá a Dios fuera de su vida. Hoy los hombres viven por la gracia de Dios, creyentes y no creyentes. Gozan de lo que Dios ha creado para que puedan ellos vivir. Pero el hombre aún así, a pesar de este tiempo de vida, oportunidad que tienen para buscar de Dios, ellos no ven a Dios y no les importa cuidar su alma. Un día, Dios se apartará de todo aquel que ha decidido no vivir para Dios, ni mirar el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario. Isaías escribió una conmovedora descripción del sufrimiento de Cristo en Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. cuando habla de aquel sufrimiento de Cristo, de cómo Él iba a vivir y a sufrir por nosotros, diciendo estas palabras: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si pueden ver la relación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Él por nosotros a pesar de cómo somos nosotros? Y mirando que sin Él jamás nosotros podríamos tener la cercanía de Dios. Es al Hijo de Dios que hoy Él escucha. Por Cristo ha sido posible. Es por Cristo que tenemos asegurado un lugar que Él fue a preparar para nosotros. Nosotros, por más que suframos, jamás vamos a poder sufrir todo lo que Cristo sufrió. No por lo físico, sino por todo lo que hay allí envuelto. Nosotros, por la manera en que descuidamos nuestras almas, no nos merecemos el cielo. Cristo tuvo que mostrar su amor por usted y por mí. Es solamente aceptar y decir: Señor, tú eres mi Salvador. Fuera de ti yo no puedo vivir. Yo no tengo las fuerzas. Todos los días te falto. Cometo faltas graves ante tu presencia, pero tú, Señor, en tu misericordia, has visto mi bajeza, mi pecado, y me perdona, y me has dicho que seré participante juntamente con Cristo de todo lo que a Él le pertenece. Señor, no me merezco tanto, pero ayúdame a vivir fortaleciendo mi alma y acercándola más a ti, sin mirar mis deseos, mis vanidades, mi arrogancia. Él fue molido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. Realmente a veces yo pienso en aquella última oportunidad que tuvo uno de aquellos ladrones que fueron crucificados juntamente con Cristo. Durante sus últimos momentos, aquel hombre fue honrado con respecto a la eternidad. Dios mostró su misericordia porque aquel hombre pudo ver quién él era. Yo me merezco esto, pero tú... Es lo que Dios nos pide a todos nosotros, que entendamos exactamente quién soy yo. ¿Por qué será que constantemente vivimos como si nosotros pudiéramos merecernos algo? Como si fuéramos mayores que el otro, como si fuéramos superiores. ¿Por qué recibimos y aceptamos muchas veces las honras y las formas idolátricas de los demás cuando ven algunas cualidades en nosotros con tanta facilidad? Simplemente porque nos amamos demasiado. Y vivimos tan despreocupados del valor que el alma realmente tiene. En mi tercer encabezado, yo quiero, mi hermano, que nosotros contrastemos el tiempo y la eternidad. Todos debemos enfrentar diariamente este contraste. Todos. ¿Qué tiempo tenemos en esta tierra? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr y alcanzar? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo más amo? Y si tú en ese análisis que haces de ti mismo, encuentras que tienes demasiado amor en esta tierra, solo significa una cosa. Estoy descuidando el valor del alma. Estoy afanado por las cosas de este mundo. No he entendido todavía todo el amor y la misericordia de Cristo manifestada en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que yo pueda vivir como un hijo de luz que vive a la altura de lo que nuestro Señor es. Si vamos a Santiago capítulo 1, 11, él describe este tiempo de la siguiente manera. Santiago 1.11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Ahora dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿De qué te vale a ti si ganare todo el mundo y perdiere tu alma? Muy frondoso, muy hermoso, muy admirado por los demás, y tú estás envanecido en tu poder económico. Sin embargo, perecerá. Terminará. Oh no, yo soy un creyente que yo no vivo de esa manera. Tal vez porque no tienes todo el dinero que tú desearías tener. Y el no tener tanto poder te humilla un poco. Pero tienes que pensar en tu mente al hacer este análisis de tiempo y eternidad, ¿cómo viviría yo si Dios me da más de lo que tengo? Si con lo que ahora tengo, mi corazón está inclinado a que los demás me puedan reconocer como un ser importante por lo que tengo, y si no tengo, yo mismo me descalifico. Hay un problema serio. Porque tú no tienes que descalificarte por el tener o el no tener. Sino, ¿cuánto vales tú ante Dios? ¿Cómo ve Dios tu corazón, tu alma, tu vida, tu andar? Y esa es la verdadera riqueza, porque esa es eterna. Las otras son pasajeras. De tal manera que tenemos mucho en qué pensar, mucho en qué analizar. Y aquí digo, mi hermano, ¿es malo que nosotros disfrutemos alguna cosa terrenal que hemos logrado tener? Yo no quiero que usted se vaya pensando en que ahora será lo mejor ser pobre. Vivir bien humilde para vivir humillado ante el Señor. No, mi hermano, levántense en la mañana, haga metas, trabaje, esfuércese. Pero estas cosas son pasajeras. Y lo que tengo, ¿cómo lo administro? ¿Cómo comparto con los que no tienen? ¿Cómo ayudo al que no tiene? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Con lo que Dios me ha dado? ¿Me lo tiro todo arriba a mí mismo? Solamente estás diciendo, yo soy muy especial. Y Dios te dirá, ¿realmente lo eres? Y mi hermano, sí eres especial. Eres un ser rescatado de un mundo de pecado. Pero para vivir para la gloria de Dios, no para la tuya. Si algo nos hace especial en este mundo, es que nosotros hoy somos la luz de este mundo. Las iglesias están cerradas hoy. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ha permanecido predicando su palabra. Y gracias a Dios por esos hombres y mujeres fieles que siguen testificando del valor del alma. Y hoy más que nunca se hace necesario que nosotros demos importancia al alma en vez de las cosas de este mundo. ¿Le tememos a la muerte? Vamos a morir. ¿Y si morimos, qué? No se puede tampoco predicar en estos tiempos que los creyentes no van a ser afectados por esta pandemia. Es falso. Muchos creyentes ya han muerto. Y no podemos decir que son los más infieles y los que menos han cuidado el alma. Porque muchas veces, muchos de los que ya se han ido por esta pandemia han sido hombres fieles que han cuidado su alma de la mejor manera que han podido. Sin embargo, Dios puede a ti aún mantenerte aquí en esta tierra vivo a pesar de que te mereces no vivir, para que tengas una oportunidad de aprender a cuidar tu alma. Te da más tiempo en este mundo para que dejes de amar al mundo y ames a Dios, porque es a Dios a quien debemos presentar nuestras almas. Y por amor a Él, cuidaremos nuestras almas. Dese cuenta de aquella locura del rico insensato de Lucas 12, 15 hasta el 21. No lo vamos a leer. Pero aquel hombre dijo: ya, qué bueno. Alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, él determinó. Ahora voy a hacer un granero bien grande para guardar todas estas cosas y sentarme a disfrutar de lo que yo hice. Sin embargo, escucha una voz que le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo presentaría aquel hombre rico su alma ante Dios? Aquel rico que menospreció a Lázaro, presentado en Lucas 16, 19 al 31. Luego es relatado como un ser pidiendo misericordia por los demás, por lo que aún no han partido, vio la realidad de la vida. La realidad de la vida no es esta. La realidad de nuestra existencia está en la eternidad. ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Cómo vivo yo para Dios? La vida del hombre, mi hermano, concluyendo ya, sigue siendo breve, muy breve. Imposible no leer el Salmo 90, versículo 10 al 12, cuando dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo y su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán lo mismo. Y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos caminar en sabiduría en tiempos como estos. La eternidad es para siempre. La eternidad es para siempre. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos nosotros realmente preparados para enfrentarnos a Dios? ¿Estamos cuidando nuestras almas? ¿Qué es lo que hacemos para reflexionar en tiempos como estos? ¿Qué estamos haciendo para cuidar nuestras almas y cuidar el alma de los demás? Cuidemos nuestros corazones en tiempos difíciles. hablemos de nuestro Señor y olvidémonos más de nuestros deseos y pensemos en los deseos y propósitos de Dios, porque eso es cuidar el alma. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad de hablar de tu palabra. En Cristo, Señor, te pedimos estas cosas, rogándote que seas tú, Señor, quien permita que todo sea de bendición para nuestras almas. En Cristo lo suplicamos todo. Amén y amén.